Calle de goles de la jornada número 10 del campeonato mexicano. Antes del paro, no se sabe cuánto tiempo parará el fútbol en México. Por lo pronto, aquí estamos repasando al Morelia, que derrota 4-0 al conjunto del Querétaro en la apertura de la décima semana del campeonato de liga.
Exacto, qué gusto saludarles. Goles de Aldo Rocha en dos ocasiones, un golazo el tercero que anota Rodríguez al minuto 57, por lo que hace Cándido por el lado izquierdo, un autopase que deja pasmado a Clifford Aguayé. Y luego Martínez, el Shaggy, al 80 para el 4-0 decisivo.
Tijuana ganó en la frontera. Ricardo Puch, buenas tardes también al conjunto de el Pachuca en esta jornada 10.
¿Qué tal, Beto? Ciro, ¿cómo están? Buenas tardes. No sin que le dejara de costar trabajo, remontando el partido. Franco Jara adelantó a los Tuzos, luego vinieron tres goles del conjunto de los Xolos para tomar ventaja, un equipo que sigue teniendo estas cosas de tratar de hacer más fuerte en casa que fuera de ella, y ahí están los Xolos con tres puntos muy importantes.
El equipo de Puebla tiene los mismos puntos que Tigres, que Juárez, que Morelia, que el Querétaro. En este torneo, el Puebla que fue a ganar a la cancha del Atlético de San Luis.
Sí, el Puebla es un equipo que admite muy pocos goles, que ha tenido en su guardameta Viconis a su mejor hombre para un penal, gol de Saldívar, minuto 13, ganan en San Luis 0-1 en condición de visitante.
A puerta cerrada, Ricardo, Tigres gana al conjunto de la frontera de Juárez, que parecía encaminarse a una sorpresa, pero que termina perdiendo el partido.
Sí, ahí están los Tigres, ya en zona de calificación, le ha costado mucho al equipo de Tuca Ferretti, apareció Gignac para terminar marcando, ante este equipo que sigue siendo, a mi juicio, la revelación auténtica del campeonato, porque además no sale de esos ocho primeros del conjunto.
Abajito, claro, de estos que tienen 14 puntos, tiene 13, y ahí está Tigres, que termina por imponer su supremacía. Aquí una durísima entrada del portero Saldívar sobre Navarro, parecía un daño mayor para el defensa del equipo de León.
Sí, antes de ese incidente, Navarro anota el primer gol, corría el minuto 11 en una jugada que él mismo genera y que acompaña González. Carlos González había emparejado para los Pumas de la Universidad, pero después el León honestamente gana 3-1, pero bien pudo haber anotado 4 o 5. El último lo anota Ismael Sosa, ex de los Pumas. Antes había marcado Ángel Mena el 2-1. León le gana con autoridad a los Pumas.
Monterrey sigue sin despertar, por lo menos ya no perdió. Vuelve a empatar, un Monterrey decepcionante. El último lugar del campeonato mexicano, el campeón defensor, el campeón vigente, y Guadalajara, que empata con Monterrey, dos Rayados en la cancha de Guadalajara.
Tuvo que haber ganado Rayados, por lo menos a mi parecer, mejor en la cancha. Chivas le sigue costando mucho trabajo, sigue teniendo un montón de interrogantes en determinadas posiciones, pero un puntito más para los del Flaco Tena.
Se rompe la racha negativa de Rafael Puente, gana el Atlas de Guadalajara al Toluca, que está haciendo un pésimo torneo.
Sí, tiro lejano de Barbosa, corría apenas el minuto 3. Le habían parado el penal a Leo Fernández en el contrarremate ante Vargas. Termina empujando para el 1-1 provisional. Abella va a marcar el 1-2. Un Toluca que es nefasto en plan defensivo. Vendría Leo Fernández para volver a emparejar en otro penal, pero el error que comete Maidana en el gol decisivo, aquí sí, lo tienes.
Terrible.
O sea, yo sé que no le entregan el pase más cómodo, pero después el control de balón que tiene el jefe Maidana, que ha sido un desastre en el Toluca, le cuesta a su equipo al menos el empate, pierden 2-3 ante el Atlas.
Francisco Suinaga renuncia, Rafael Puente, padre e hijo fundidos en un abrazo efusivo y emotivo, porque Rafa rompe la racha de 12 derrotas de forma consecutiva. Santos Laguna, que derrota en Torreón al conjunto de Necaxa.
Tiene mucho que ver lo de Hugo González en el primero, se equivoca y feo el guardameta de Necaxa para permitir el primer gol. Lo empató el equipo hidrocálido con gol en propia puerta y luego lo termina resolviendo tal vez su mejor futbolista, ¿no? O uno de ellos, o al menos Ryan Lozano.
Cruz Azul derrota al América en el... Se suspende el fútbol mexicano, la presidencia de la Liga decidió suspender todos los partidos desde el término de la fecha 10, que terminó ayer en la cancha del Estadio Azteca con el partido entre América y Cruz Azul, que ganó la máquina cementera 1-0. La medida anunciada ayer se mantendrá hasta nuevo aviso y el reinicio de las actividades se determinará en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. No se sabe cuándo volverá a haber fútbol profesional en la primera división del fútbol mexicano. Daniel Hipata, preparador físico con mucha experiencia y mucho prestigio en el fútbol mexicano, actualmente con Correcaminos, está en la línea telefónica. Daniel, qué gusto saludarte. Ricardo Puch, Ciro Procuna y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal, Heriberto, Ricardo y Ciro? Un gran abrazo y aquí pendiente de todo lo que pueda pasar.
Tiempo sin saber de ti. Qué gusto saludarte, Daniel. ¿Qué tipo de trabajo y alimentación consideras que deben seguir los jugadores profesionales en este forzado receso del balompié mexicano?
Sí, bueno, aquí en Correcaminos estamos con gran atención a todos los acontecimientos y recomendaciones de la Secretaría de Salud y de mismo de la Federación Mexicana de Fútbol, de la Liga MX, la Liga de Ascenso, y muy pendiente de lo que podamos hacer en cuanto a colaboración de que esta enfermedad no se propague más, y muy atentos y tomando con mucha seriedad todas las medidas. Ya instrumentamos como cuerpo técnico, como institución, a nivel de nuestro servicio médico, de nuestro presidente, y obviamente atendiendo a una institución deportiva como somos, balanceando todos los elementos que nos lleven a salir rápidamente de esta crisis sanitaria y obviamente atendiendo el tema deportivo.
Claro, evidentemente se romperá el ritmo de competencia, se perderá por parte de los futbolistas que vienen embalados en una continuidad de desempeño deportivo. ¿Qué tipo de trabajo deben hacer los jugadores en estos días para mantenerse en forma en espera de que se reanude el torneo?
Sí, nosotros toda la información y los elementos que recabamos a nivel del fútbol mexicano, las instituciones de primera división y las demás instituciones de Liga de Ascenso, lo que hemos visto en países de Sudamérica y en equipos de Europa y mismo de Argentina, de Uruguay, las medidas que se han tomado, nosotros inmediatamente lo que hicimos fue aislar a los jugadores, suspender sistemáticamente todos los entrenamientos grupales, limitarlos a entrenamientos individuales, con lo cual ya se cursó una cartilla de entrenamiento a nuestros jugadores que tendrán que cumplir en su domicilio. Tenemos una guardia médica en nuestro lugar de entrenamiento, pero también un doctor pendiente de cualquier síntoma y del día a día en cuanto a el cumplimiento de los entrenamientos y de que no surja ningún caso sospechoso que haya estado en contacto con el resto del plantel. En principio cerramos instalaciones de gimnasio, comedor y vestidor, y la sugerencia es la cartilla de entrenamiento y cumplir con una serie de requisitos de entrenamiento para mantener la forma deportiva, que lo harán individualmente los jugadores en su domicilio y en lugares cercanos a su domicilio.
Hola, Daniel. Ciro Procuna, un gusto saludarte. Hoy, pues todos tenemos la incertidumbre de saber hacia cuándo puede volver la actividad normal. Y me puedo imaginar que dependerá cómo regresen los futbolistas. Tú tendrás que hacer casi una evaluación desde cero, como si fuera a iniciar un nuevo torneo para después entonces emparejarlos. Llévame a eso que circula por tu mente de cuando llegue el momento de recuperar a los jugadores.
Sí, totalmente, Ciro. Tenemos que ser congruentes con la primera medida, que es la suspensión del fútbol y de la competición. Tenemos que ser congruentes de que con esto se evita grandes cantidades de público. Y con respecto a la última jornada, que fue a puerta cerrada, también compartir un espacio competitivo, como es una cancha de fútbol, con 22 actores, más los árbitros, más la gente que está inmediata al campo de juego, que evidentemente se asume de que hay un riesgo de contagio. Entonces, congruentes con eso, es que tomamos las medidas de aislar a nuestros jugadores por un tiempo prudencial, de antemano, hasta nuevo aviso. Como tú dices, no sabemos la fecha de reintegro de la competición. No, nadie lo puede saber porque no sabemos cuál puede ser el aumento y la progresión de la cantidad de casos. Y seguramente cuando se manifieste una fecha de reintegro, será con un tiempo, me imagino, de por lo menos 2 semanas de anticipación, donde podremos volver a los entrenamientos grupales y hacer los ajustes necesarios. Esto evidentemente es un retroceso al estado de forma de nuestros jugadores, al ritmo competitivo para todos los equipos. Esto está por igual a todos los equipos, y nosotros tomamos las medidas que ponían en la balanza, como te digo, mantener el estado de forma de los jugadores, pero también ser muy serios y responsables en que no pueda haber un foco de contagio en los entrenamientos en el día con día.
Daniel, buenas tardes. Ricardo Puch, para ser claros entonces en el tema, al día de hoy los futbolistas de Correcaminos están aislados hasta nuevo aviso. Con esto podemos entender, o por lo menos desde la postura de ustedes, que fue un error disputar la jornada de este fin de semana, aunque haya sido a puerta cerrada. ¿Se tardó el fútbol mexicano en tomar la medida de suspender el campeonato, Daniel?
Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Yo creo que no. Yo creo que en esto tenemos que estar muy muy, muy concretos y certeros en que cuáles son medidas pertinentes y exactas y cuáles pueden ser medidas que van más allá de lo prudencial. Con lo que entiendo, la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX y la Liga de Ascenso estuvieron permanentemente en contacto desde el día jueves, quizás seguramente antes, con la Secretaría de Salud y con todas las medidas que había que tomar, casi que hora con hora, y a tal punto que se decidió jugar a puerta cerrada ya desde el día viernes. En algunos casos, que en el caso de Xolos, por ejemplo, limitó a la cantidad de público, y luego ya todo el fin de semana se jugó a puertas cerradas. Yo creo que, entendiendo de que el gobierno y la Secretaría de Salud iba emitiendo las indicaciones y las cosas pertinentes para evitar la propagación del virus, íntimamente en contacto con la Federación tomó la resolución de suspender los partidos y la jornada en el momento que debía hacerlo. Yo me acuerdo en la época de la influenza, que fue 2009, los partidos se jugaron a puertas cerradas y de alguna forma acompañó el tema, el fútbol acompañó a todas las medidas que el gobierno tomó en materia de salud, y en aquel momento se logró controlar finalmente el tema de la influenza. En este caso, rápidamente fue progresiva las indicaciones, primero a puertas cerradas y luego suspender la jornada el mismo domingo. Yo creo que, a mi manera de pensar, creo que actuó en el momento que debía actuar. Es imposible saber si fue tardía o no. En mi opinión, creo que en cuanto surgió y se palpó de que era necesario suspender la jornada, se realizó hasta el punto que esto fue ayer por la tarde.
Daniel, ¿quién va a decidir el tiempo de aislamiento de los futbolistas o más o menos cuánto tiempo permanecerán así? Entiendo que entonces es un aislamiento total en lo que tiene que ver con actividades diarias de personas, de seres humanos. Es decir, ¿se le recomendó al plantel de Correcaminos no salir a las calles de Ciudad Victoria?
Sí, nosotros volvíamos mañana a las 9 de la mañana a los entrenamientos, y hoy mismo el cuerpo técnico emitió una indicación por nuestras vías de comunicación grupales y vinculado a la desde la presidencia del club, los servicios médicos, la Secretaría Deportiva y el cuerpo técnico. Enseguida sacamos un comunicado a los jugadores y estos ya enviamos la cartilla de entrenamiento para el día de mañana. Tenemos al servicio médico de guardia para cualquier síntoma que se presente, porque de eso se trata, de un seguimiento, que vayan apareciendo alguna sintomatología que pueda alarmar, prender focos de alerta. Pero como hay un periodo de incubación, inmediatamente aislamos a los jugadores en sus domicilios, solamente salir por cosas absolutamente necesarias, y por lo pronto desde hoy hasta el lunes que viene. Y el lunes tomaremos nuevas medidas en función de lo que vaya sucediendo a nivel nacional, a nivel de Secretaría de Salud, a nivel nacional, primero que nada, que son los que tienen los datos correctos, si hay remisión o no del virus y de los casos de contagio. Y el lunes que viene tomaremos nuevas medidas. Hoy sí es aislar a los jugadores, evitando todo el contacto grupal, entendiendo que hay un periodo de incubación, que pueden presentarse o no sintomatología, y si esto no sucede, por lo menos saber que en ese periodo de incubación también el jugador está aislado.
Daniel, muchas gracias por tomar esta llamada.
Listo, Heriberto, un gran abrazo para todos ustedes, que tengan buenas tardes.
Igualmente, que te vaya muy bien. Daniel Hipata, preparador físico de Correcaminos. Rompen filas los clubes del fútbol mexicano. En otra ocasión quizás sería interesante preguntarle con respecto al no ascenso. porque este club de Correcaminos está en por debajo de la primera división, y hasta qué punto, si esto se prolonga muchas semanas, pudieran darse por terminados los torneos, sí, concretamente posible. El de la primera división, donde si, suponiendo que Cruz Azul está ahora mismo en primer lugar, pudiera ser declarado campeón del fútbol mexicano en un momento dado, si esto tarda mucho en reanudarse.
Yo creo que ya se verá, ¿no? Primero, lo primero, y a mí me pareció irresponsable que se haya jugado la jornada, lo dije desde el principio, a puerta cerrada, inclusive a puerta cerrada, a la vista de lo que ocurrió en otros países con sus ligas y de todos los hechos que se han acumulado. Hoy, por ejemplo, me estoy encontrando con que Jorge Jesús, el técnico del Flamengo, ha dado positivo en la primera prueba realizada también de coronavirus, pero se le va a hacer una contraprueba porque los resultados han sido débiles y no concluyentes. El entrenador del Flamengo vive esta situación, tiene 65 años de edad. Ojalá no se hayan equivocado.
Vamos a una pausa y volveremos. Vamos ahora a Guadalajara con Hernaldo Moritz, que tiene información. Adelante, Hernaldo, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Heriberto? Buenas tardes para todos, compañeros. Pues sí, hoy estuvimos en el campamento de las Chivas Rayadas del Guadalajara, uno de los pocos equipos, no sabría decirte si incluso podemos hablar del único equipo que el día de hoy al menos entrenó con normalidad dentro de lo que cabe en la palabra, y es que fue un entrenamiento a puertas cerradas, sí, y con varias ausencias que se deben al tema de la influenza que ha golpeado a Chivas, Heriberto, compañeros, desde las últimas dos semanas después del clásico tapatío, que se supo tenía síntomas Alexis Vega, que después terminó al parecer contagiando a algunos de sus compañeros como Eduardo López, como José Juan Vázquez, que no pudieron estar ante Rayados de Monterrey, incluso en ya las horas previas al compromiso ante los regiomontanos. Ronaldo Cisneros fue sacado de la concentración también por presentar síntomas, y ya al comienzo de esta semana nos enteramos que también Dieter Villalpando y algún futbolista más, al parecer Fernando Beltrán, tendrían síntomas de influenza. Así es que bueno, hoy estuvimos ahí en Verde Valle, puerta cerrada, decíamos, un Luis Fernando Tena que pues trabajó con los suyos cerca de una hora, un entrenamiento realmente ligero con estas ausencias que ya te menciono y que están mostrando en redes sociales los del Guadalajara, pues que tomaron las medidas que ellos consideran necesarias para entrenar, incluso botellas de agua individuales para cada uno de sus futbolistas, sea para agua, sea para líquido rehidratante, pero también hay que decir, no se bañaron en los vestidores de Verde Valle, los jugadores tan pronto salieron de la cancha de entrenamiento, de inmediato a sus autos y cada quien a su casa, ¿no? Hasta el momento, Heriberto, hace par de horas, poco menos, platicábamos con gente de la directiva, con un par de futbolistas también, y la indicación que tienen todos, hoy estuvo Mauri Vergara ahí en Verde Valle junto a Ricardo Peláez, es seguir entrenando el resto de la semana a puerta cerrada, sin afición, sin prensa, pero continuarán los trabajos del Guadalajara, que no sabe cuándo se va a reanudar la liga.
Hernaldo, buenas tardes. ¿Está haciendo algo Chivas o hizo ya algo Chivas? Y en ese sentido no sabría si exactamente pruebas como tal, con la escasez que hay de estas, para que esos casos positivos de influenza tengan o hayan sido descartados de la posibilidad de que también se traten del COVID-19?
Lo que nos han dicho, Ricardo, es que están 100% seguros que se trata de influenza, que incluso el caso de Alexis Vega de hace cerca de 15 días cuando comenzó a presentar síntomas, que aún así jugó en el clásico tapatío, que ellos tienen confirmado que son casos de influenza y no algo más. De hecho, ya Alexis Vega se ha reintegrado a los trabajos después de que pasó su periodo de estar aislado del resto del grupo. Ya hoy lo vimos en Verde Valle, también Eduardo López pasó por Verde Valle, aunque al parecer no entrenó, simplemente acató algunas normas y se fue a su casa también, pero sí, eso es lo que al menos maneja la directiva, que es confirmado por sus doctores, que es un caso, que son casos de influenza, y hoy también, importante decirlo, que hubo exámenes médicos nuevamente en el Guadalajara hoy para descartar cualquier tipo de infección o enfermedad entre quienes y entrenaron el día de hoy, y que por ello habrían mandado algunos jugadores a su casa, como el caso de Eduardo López, que al parecer todavía no se recupera al 100%.
Caray, por lo que escucho entonces, Chivas no ha roto filas, aún con la suspensión del torneo. Siguen teniendo, Hernaldo, programados días de entrenamiento para mañana, en el caso inmediato? Esa es una pregunta. Y la otra, Luis Fernando Tena, encuentro también algunas notas de que Luis Fernando Tena también tendría algún malestar. ¿Él cómo está?
Sí, Ciro, mira, correcto, siguen programados los entrenamientos hasta mañana, eso fue lo que nos dijeron directivos y jugadores, que al parecer el resto de la semana. También platicamos con Luis Fernando Tena al exterior de Verde Valle, se bajó de su vehículo, platicó con nosotros fuera de cámaras y nos dice: no tengo influenza, yo no me contagié, sí presenté el fin de semana algunos síntomas como fiebre, como algo de temas respiratorios, pero ya me hicieron todas las pruebas y salieron negativas, así es que al menos eso fue lo que nos dijo Luis Fernando. Hoy lo vimos bien de salud, y sí, los entrenamientos continúan, ¿no? Ya lo dejaré pues a la interpretación de ustedes, ¿no? ¿Qué tanto pueda beneficiar esto a un equipo que no sabe cuándo va a jugar y que, bueno, con varios casos de influenza incluso dentro de su grupo?
Okay. Correcto, Hernaldo, muchas gracias por la información. Habrá mucha que generar extrafutbolísticamente hablando en los próximos días, porque se para por completo la actividad. Gracias, Hernaldo, buenas tardes, que te vaya muy bien. Vamos a ver lo que ocurrió con las Chivas, ya en lo estrictamente de cancha.
Bueno, pronta recuperación nada más para ellos y
los que tienen influenza allá en el Guadalajara.
Exactamente, qué bueno que lo de Luis Fernando Tena fue nada más eso, porque también circulaba ese rumor. Insisto, a mí me parece irresponsable que se haya jugado la jornada. Al margen de eso, Chivas debió perder este partido. Estoy de acuerdo con Ricardo.
Sí, yo también. Y también irresponsable que el equipo siga practicando y no rompa su concentración.
¿Cómo para qué? O sea,
sí,
¿cómo para qué?
No hay ninguna necesidad de hacerlo. Chivas sigue sin encontrar soluciones en cancha, me parece a mí, por lo menos como para que su volumen de juego o sus ocasiones, su planteamiento sea mejor. Por izquierda es un desastre, no encuentra soluciones. Antuna no puede jugar por ahí, pero a Brizuela igualmente le cuesta. El que mejor lo hace es Alexis Vega, pero tampoco es una solución, por lo menos no fija. No me gustó lo de Villalpando. En fin, a Guadalajara le termina saliendo baratísimo el empate. Rayados, con todo y lo que viene siendo en el torneo, tenía que haber ido a ganar el fin de semana.
Es que Rayados lleva ya 4 juegos al menos, los más recientes, en que ha superado con claridad a cada uno de sus rivales. Además, le anulan un gol en este encuentro al minuto 74 a César Montes en un cabezazo, supuestamente porque el árbitro no había autorizado que se cobrara el tiro libre. Yo no alcanzo a apreciar que en algún momento el árbitro Montaño le diga al cobrador que le señale claramente y tiene que, como parte del procedimiento, ser muy enfático en mostrar el silbato y decir: hasta que no lo autorice yo, ubico la barrera, veo que todo está listo, autorizo. Eso yo no lo veo que ocurra desde que se marca la falta hasta que se cobra. Sí encuentro al árbitro Montaño pendiente de otras cosas cuando se cobra el tiro libre, pero no nada más en esa, también hay otras 2 muy claras de gol de Monterrey que se presentan en la segunda mitad. Bien debió ganar el encuentro el equipo de Mohamed.
Exacto, no es muy gráfico el árbitro.
Error de posición.
El silbato. Y vamos a escuchar y a ver lo que dice Arturo Bricio con respecto al trabajo arbitral en este gol en concreto, en el partido entre Guadalajara y Monterrey.
Partido Guadalajara contra Monterrey. Se cobra un tiro libre en favor del equipo rayado. Es mandatorio el uso del silbato para reanudar el juego en los tiros libres, cuando se requiera que los jugadores estén a 9-15. El árbitro del partido no hizo sonar su silbato. Si bien el procedimiento fue confuso, el gol fue correctamente invalidado.
La explicación de Arturo Bricio con respecto al silbatazo que no llegó en el momento de la ejecución de esta falta.
Pues dice que es correctamente invalidado. Yo tengo mis dudas, no vi esa situación de procedimiento. Y bueno, al margen de todo eso, Guadalajara tiene que ser muy consciente que este juego bien lo debieron haber perdido.
¿Dónde queda el concepto con el que crecimos todos del famoso madruguete,
sí,
no?
Sí.
Cuando madrugabas a la hora de ejecutar, porque el equipo
rival Sánchez
no pide la distancia, porque eso a mí me parece que no está, y coincido con Ciro, en ningún momento claro el señalamiento de parte de Montaño de decir: señores, a la distancia y hasta que yo lo indique no se juega la pelota, y en ese sentido creo que era válido el gol de
sí,
Montaño.
Yo aplaudir y criticar una cosa para un mismo futbolista. Lo que hace Gallardo en el gol me parece sobresaliente. Se lleva a 2 rivales. De 10 jugadas semejantes, en las 10 vemos que el ofensivo dentro del área, cuando siente un golpe, se deja caer. No fue el caso de Gallardo. Continuó con la jugada, definió y anotó el gol del empate. Criticable lo que hace Gallardo cuando pasa junto a los medios de comunicación. Eso es penoso, es lamentable, es de no saber lo que está pasando. Bien en la cancha, muy mal fuera de ella.
De acuerdo, y vamos a ver al Cruz Azul. En este momento se detiene el torneo abruptamente y el Cruz Azul está en primer lugar de la campaña. Un paro que puede beneficiar a algunos clubes que andan muy mal, como el Toluca, por ejemplo, y que le puede quitar el ritmo ganador consistente al Cruz Azul, que está en el primer lugar de la tabla con 22 puntos y que ayer le ganó al América en la cancha de Santa Úrsula. Por lo pronto, hasta este corte, Cruz Azul está en primer lugar, está de superlíder del campeonato mexicano.
Sí, sí, sí. Pues, ¿qué decimos? A ver cómo se reanuda el torneo, ¿no? Pero pues
me pongo a pensar.
Ya, campeón de invierno, una cosa así, ¿no?
Si se terminara con Alonso Corona, que ataja el penal, que se convierte en el héroe de la máquina cementera, ¿qué pasaría si esto se extiende mucho tiempo y se decide no continuar con la campaña y darle el título al que lleve más puntos?
Que es muy prematuro. Hay muchas todavía, ¿no?
Yo sé, pero Cruz Azul pudiera ser, pero no faltaría el que dijera, oye, pero si es solamente medio torneo, sería un campeón de medio torneo.
Mañana creo que con la decisión que tome el fútbol europeo al respecto, si es que llega a una decisión, mañana hay una reunión muy importante, ya la platicaremos ahora en un ratito más, lo que se decida ahí podría ser un ejemplo en otras ligas. Hay quien dice que esa es una posibilidad, tomar la clasificación al día de hoy, podría suceder en México, declarar vacante el título y decir el torneo por la razón que pudo, o sea, no se pudo terminar y por tanto arrancamos de cero y con el título vacante, que también me parecería hasta cierto punto, y más con el sistema de competencia en México, porque al torneo de México le falta torneo y medio, es decir, el medio torneo de la fase regular y el otro torneo que se juega aparte para definir al campeón, que es la liguilla.
Sí,
entonces,
en todo caso empiezas la liguilla, pero es muy prematuro.
Con esta tabla, claro, no lo sé. ¿No?
Pero es muy prematuro saberlo hoy.
Claro, sí,
es
muy prematuro, claro.
Esto apenas empieza, es el día uno de la suspensión, debió ser antes, insisto, pero bueno, cabe como especulación, cabe cualquier cosa, ¿no? Y desde luego pues va a ir en contra de lo inicialmente establecido, no van a dar las fechas. Y bueno, por lo pronto del juego de ayer, Cruz Azul fue ampliamente superior al América. Al medio tiempo tendría que haber ido ganando 0-2 o 0-3, si no es porque Ochoa salió en plan de
gol
ayer.
Y bajo la lluvia. Es prematuro.
Granizada.
Y granizada. Es prematuro, ciertamente es prematuro, pero no es tan descabellado el hacer una proyección por cómo se están dando las cosas en distintos países primermundistas, no en el nuestro, con respecto a lo que puede ocurrir en las próximas semanas o meses, de tal manera que pues también podría haber quien no estuviera de acuerdo con anular el torneo, porque puede haber quien diga, oye, pero sí se jugaron 10 jornadas y en función de esas 10 jornadas jugadas se puede sacar un campeón.
En la Liga MX cabe todo.
Claro, pero ¿por qué premiaría la Liga MX una tabla?
¿Un medio torneo?
No, y además una tabla general, si ese no es su sistema, para que lo hagan ligas en donde
también
corona es la tabla general.
De acuerdo, ¿no? Volveremos enseguida. Líder campeón. El equipo Seattle Sounders anunció el domingo que un miembro de su personal de apoyo ha dado positivo por coronavirus y que el individuo está actualmente en un protocolo de aislamiento apropiado. No se han identificado otros casos dentro del Sounders. Se cree que el caso es la primera instancia de un miembro del personal de la MLS o un jugador que dio positivo por el coronavirus. Los 23 integrantes de la Italia, campeona del mundo en Alemania 2006, han promovido una iniciativa para recaudar fondos para la lucha contra el coronavirus y en pocas horas ya han conseguido donaciones cercanas a los 250,000 euros. Totti Cannavaro, Del Piero, Pirlo están en esta iniciativa. Es escalofriante ver las calles vacías en ciudades como Roma o Venecia, allá en Italia. La WTA también en el tenis anuncia suspensión total de actividades hasta el 2 de mayo. Las temporadas deportivas que ya fueron pospuestas en Estados Unidos podrían estar en pausa durante un mayor tiempo de lo previsto después de que las autoridades federales recomendaron el domingo cancelar todos los eventos con más de 50 personas por 8 semanas más. Es el doble del tiempo de 30 días durante el que la NBA, la NHL y la MLS habían decidido parar actividades esta semana en respuesta a la pandemia de coronavirus. 64 muertos por coronavirus hasta hace unas horas en Estados Unidos. La MLB ha aplazado el inicio de la temporada hasta mediados de mayo, de acuerdo con las indicaciones del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. El comisionado Rob Manfred llevó a cabo una teleconferencia con los 30 equipos este lunes dónde se tomó la decisión. Continuaremos monitoreando los eventos en curso y tomaremos las precauciones y mejores prácticas recomendadas por expertos en salud pública e instamos a los aficionados a hacer lo mismo, dice el comunicado de la Major League Baseball. Extiende sus mejores deseos a todos los individuos y comunidades que han sido impactados por el coronavirus. Y vamos a ir con Manu Martín. Manu, gusto en saludarte. ¿Qué opciones se manejan para eventualmente dar por terminada la temporada en la Liga Española?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Las opciones que se manejan son todas ahora mismo. La federación siempre habla de cuatro escenarios, lo mismo que va a hablar mañana UEFA en esa reunión donde las 55 federaciones, las ligas profesionales, el sindicato de jugadores y también la asociación de clubes profesionales de Europa se van a reunir para tomar una serie de decisiones, decisiones de incertidumbre, porque mientras no sabemos cuándo acaba la pandemia, no sabemos cuándo volvemos a la vida normal y no sabemos cuándo puede haber fútbol. Pero si me preguntas por la Federación Española, la idea que tienen son cuatro en estos momentos. La que quiere Javier Tebas, el presidente de la Liga, que es que se acabe la Liga, que no haya Eurocopa y que haya tiempo y espacio suficiente como para acabar la Liga y las competiciones europeas, con lo cual el problema estaría más o menos solucionado. La de que no se pueda jugar más cuando y cómo se decide el campeón. Bueno, la federación lo que quiere es que haya un acuerdo global en Europa. La UEFA no lo puede imponer, cada federación puede decidir por su cuenta, pero quieren un acuerdo global en Europa y la federación propone dos vías. O hasta la última jornada que se ha jugado, es decir, tal y como está hoy la clasificación, o hasta el famoso campeón de invierno, hasta que termina la primera vuelta del campeonato, donde ya habrían jugado todos contra todos. Y la última opción, y que quieren descartar, pero que no pueden porque no se sabe cuánto va a durar esto, es que quede desierta la temporada, tabla rasa, a partir del mes de agosto empiece una nueva competición y que se olvide cuanto antes todo lo que ha pasado en esta y que los mismos que el año pasado estaban clasificados para Champions y para Europa League sean los que lo jueguen la próxima temporada.
Manu, un abrazo. ¿Qué escenarios se manejan para efectos del descenso en la Liga de España? Ahí están involucrados Aguirre, Araujo con sus respectivos equipos.
Pues está igual que lo que te acabo de decir, Ciro, exactamente igual. Mientras en Alemania lo que se habla es que no habría descensos y habría dos ascensos y que el año que viene la Bundesliga 1 sería de 22 equipos, eso lo único que hace es atascar más el calendario y es desplazar el problema de ahora a un futuro, tal y como están las competiciones europeas y las domésticas. Entonces en España de momento no se ha hablado nada de eso, sino lo que comentaba anteriormente también para el campeón y para los que jugarían competición europea. En función de cómo se decida, si se acaba la liga, si se decide que es la clasificación de hoy, si se decide la de la primera vuelta, así se tomaría la decisión. Pero no se ha hablado de otro tipo de medidas que ya se están hablando en Bundesliga, por ejemplo.
Más allá de lo que dicen las autoridades estatales o deportivas, o gubernamentales y deportivas, el público en general, Manu, ¿qué piensa de esta situación? ¿O qué quiere el aficionado al fútbol en España? ¿Que esto se termine o que continúe más adelante?
Beto, el aficionado como el ciudadano en general está más pendiente de que tiene que estar recluido en su casa, que no puede salir durante los próximos 15 días, que los que tienen que ir a trabajar tienen que buscarse la forma de ir a trabajar porque en los transportes públicos se puede contagiar la gente. Está más preocupado de que esto se solucione que del fútbol en estos momentos. Fíjate, este fin de semana que no ha habido fútbol, ha habido muchas iniciativas, muchas ideas para pasarlo bien, pero nadie hasta el momento se está preocupando de cómo debe acabar el campeonato. También las noticias que, por ejemplo, Javier Tebas está lanzando optimistas, hace que la gente de momento esté tranquila y a la expectativa. Hay mucha sensatez en eso aquí en España y también en Italia. Es decir, cuando esto acabe, ya veremos qué es lo que sucede. Pero de momento, pregunta, la gente te pregunta, ¿y qué se va a hacer? ¿Qué no se va a hacer? Pero no en un tono de, vaya, pues el Madrid no ganaría la Liga si ahora se decide de esta manera, o vaya, los descensos. No, la gente tiene algo más de qué preocuparse claro, que del fútbol en estos momentos, aunque están pendientes, obviamente, simplemente para animarse y para cambiar de tema, porque de verdad que satura mucho las noticias constantes del coronavirus.
Manu, entendiendo que es especular sobre la reunión de mañana y hay pocas cosas concretas, ¿sí se puede dar prácticamente por un hecho que la Eurocopa confirmará que no se realiza este 2020 y que casi con toda seguridad se aplace hasta el próximo año para abrir este hueco que ya hablabas tú en el calendario de las distintas ligas?
Sí, es así. Es que si nos ponemos a repasar, mira, vamos a hacer un cálculo optimista. Un cálculo optimista es que en dos semanas ha pasado, que es imposible, porque en Italia no ha sucedido, en España no va a suceder y en Francia, por cierto, Francia hoy también ha ordenado ya la reclusión de la gente en sus casas. Figuraos cómo se va extendiendo. Inglaterra son los que más atrasados van y no sé si le va a pasar factura a Boris Johnson. Pero bueno, pongámonos en el escenario más optimista. En dos semanas está empezando a pasar la pandemia. Tienes que pasar una semana o dos más de mejora de la forma física de los jugadores, de entrenamientos. Tienes que hacer una mini pretemporada. Te estás yendo ya a mayo y en mayo tienes que jugar una vuelta de los cuartos de final de Champions. Tienes que jugar unas semifinales, que seguramente, mejor dicho, una vuelta de octavos. Unos cuartos que se jugarían a partido único, como más o menos se está pretendiendo. Como ya contábamos el viernes, unas semis y una final en formato Final Four. Ya ahí estás quitando tres miércoles más un domingo, que sería la final. Si a eso le sumas que en España, por ejemplo, quedan 11 jornadas, te estás metiendo en julio. Y hay un aspecto que muchas veces se nos escapa, y es que la Champions no empieza en septiembre con la fase de grupos. La Champions empieza en julio con la primera ronda de las tres que hay de clasificación, igual que las cuatro que hay de Europa League. Con lo cual, ¿dónde encajas la Eurocopa? ¿Qué haces? ¿Retrasas el año que viene el campeonato? Tiene todo ese aspecto. UEFA se niega a confirmarlo, pero cuando hablas con la gente importante de UEFA en Nyon, te dicen que es que no hay otro remedio.
Manu, después de 27 jornadas, cuando ya se ha avanzado todo este tramo de la temporada y quedan 11 fechas, como acabas de decir, y además el formato es a puntos cosechados para conseguir el título, a diferencia de México, donde se cambió hace muchos años, en 71, la forma de que se saque al campeón. ¿El Barcelona crees que podría en un momento dado reclamar el título si es que no se juega más la temporada? Estando en primer lugar, desde luego.
Hombre, lo va a reclamar, está claro, pero el Barcelona, como cualquier otro, lo reclamará en función de la disposición que haga la Federación Española de acuerdo con la Liga de Fútbol Profesional. La norma dice que se tienen que poner de acuerdo entre ellos, pero sí, que quien tiene la última palabra siempre es la Federación. Ya sabéis que como hay esa pelea, basta que para esto tampoco se pongan de acuerdo. ¿Podría reclamarlo? Sí. También el Real Madrid podría reclamar que no se ha jugado toda la temporada. Es una situación tan excepcional que ya veremos qué sucede. Hay un planteamiento que algunos clubes, pero por lo bajini, no lo dicen en voz alta todavía, porque insisto, todo es especular y hay que esperar a que pase lo peor, que es la enfermedad. Hay un planteamiento que sería jugar, este planteamiento lo están haciendo los clubes de baloncesto, los de la Liga ACB Endesa, que es que los que se estén jugando algo lo jueguen en plan playoff, tanto los de ascenso como los de descenso, y los demás no jueguen nada. Pero ese planteamiento, que algunos clubes de fútbol no lo verían mal, suelen ser los que menos están jugando en estos momentos. Con lo cual, insisto, como reclamar pueden, pero la disposición que diga la federación es la que va a quedar.
¿Hay en la larga historia del fútbol español alguna situación parecida que recuerdes, Manu, la conclusión anticipada de una temporada por algún motivo?
No, la guerra civil no inició la siguiente temporada y paró la Copa en la guerra civil del año 1936, pero no ha habido más. Hoy leía yo a Alfredo Relaño en el diario El País, recomiendo el artículo para que lo pueda tener, claro, de un caso que se dio en el año 63, temporada 62-63 en Inglaterra, donde, si os acordáis, por aquella famosa época de niebla, se paró la competición durante dos meses y medio. Bueno, ¿sabéis lo que hicieron para las quinielas? Lo contaba Relaño y me parece que es digno de mencionar. Se reunió un grupo de expertos que decidían los resultados, como los que hacen el Mad Madness de básquetbol en la NCAA, de que deciden las eliminatorias. Estos no, estos ya decidían el resultado final de los resultados, porque no había fútbol y había que hacer algo. Pero salvo estos casos, yo ahora mismo no... Ah, sí, otro caso, la Guerra de los Balcanes. En la Guerra de los Balcanes, en el año 92, se quedó la clasificación tal y como estaba en la antigua Yugoslavia, en el momento en el que se paró por culpa de la guerra el fútbol.
Claro, la Guerra Civil Española en los últimos años 30, en esta historia que tiene que ver con una terminación de un campeonato español. Manu, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Un abrazo para todos.
Igualmente, buenas noches por allá.
Son causas de fuerza mayor de la Guerra de los Balcanes. Se desprende la salida de Yugoslavia para la Eurocopa del 92. Entra Dinamarca en su lugar y Dinamarca termina ganando aquella Copa del Mundo. Son casos absolutamente excepcionales que se dan en la historia del fútbol.
Sí, una consecuencia casi con seguridad a la reunión que tendrá mañana UEFA, está agendada para este martes, esa reunión de la que hablaba Manu y sus 55 federaciones, se da por un hecho que se va a suspender la Eurocopa, es una petición que van a poner sobre la mesa las principales federaciones, y eso hará que el próximo miércoles, pasado mañana, en una videoconferencia que tiene agendada Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, con todos los miembros de los Comités Olímpicos Nacionales, se tome ahora sí una postura distinta a la que, cada quien la define como quiere, de manera necia ha tratado de defender el COI en las últimas semanas, que es que los Juegos de Tokio se van a celebrar en tiempo y forma para este verano, algo que es impensado y que necesariamente empezará seguramente a cambiar a partir de la reunión que tome mañana UEFA con la Eurocopa. El miércoles el COI seguramente y por primera vez empezaría a plantearse la posibilidad de que los Juegos Olímpicos de Tokio no arranquen como están previstos.
Correcto, todo está en vilo, como también el anuncio que se iba a hacer mañana, día 17, con respecto a la nueva primera división del fútbol mexicano, con 20 franquicias y todos los cambios que habrá muy pronto en el balompié mexicano.
¿Me regalas algunos
por
minutos,
favor,
de NFL?
Los que quieras.
Porque en los últimos días han pasado y muchas cosas en la NFL. A ver, lo presentaba hace un momento nuestro productor, el nuevo contrato colectivo de trabajo ya se firmó, se votó en relación a todo eso, y el sábado en la mañana los jugadores lo aprobaron, con lo cual hay una serie de modificaciones. Después de 9 meses de negociación, habrá 2 nuevos equipos, ya en lo puro y duro. Meternos a temas de cifras y de ganancias es más complicado, pero en la parte deportiva, con efecto inmediato, 2 nuevos equipos en postemporada. Es decir, tendremos para la siguiente 14 equipos en playoffs, lo cual a mí honestamente no me gusta. 17 juegos de temporada regular por equipo, pero no con efecto inmediato. Eso no antes de la temporada 2021. El tope salarial se incrementó $10 millones más para cada equipo en relación al año anterior. Solamente se puede etiquetar a un jugador franquicia o de transición. Por lo tanto, habrá más agentes libres. Eso con efecto inmediato. Eso afecta positivamente equipos como los Rams o como los Steelers, que estaban contra la pared en su tope salarial. Y bueno, ya con ese acuerdo laboral firmado, el siguiente paso para la NFL tendrá que ver con sentarse a negociar con las televisoras, pero tiene un buen margen para llegar a un acuerdo.
Yo, antes de pasar luego a otras informaciones que también hay de NFL y sobre este nuevo contrato colectivo, quiero preguntarte las posibles secuelas al no haber una votación unánime, porque hubo muchos votos en contra de jugadores de mucho peso o estelares, caso Aaron Rodgers y algunos otros, al no ser unánime, las consecuencias que esto podría traerle a la liga, si es que hay como tal.
También hubo mucho abstencionismo.
También criticado por quienes estaban en contra.
Exacto, alrededor de 500 jugadores dejaron de votar. La diferencia termina siendo mínima, por 60 votos aproximadamente, pero finalmente el voto de Rodgers o de J.J. Watt vale lo mismo que del de equipos especiales o del de tercer equipo. Ahí sí no hay distinción en ese sentido.
Pero no puede eso generar algún tipo de conflicto, digamos, interno entre quienes están en contra y quienes están a favor, o rencillas y pugnas que queden ahí para el resto de estos 10 años,
No, porque finalmente así estaba esto convocado. Incluso hubo prórrogas para efectos de recibir la votación de los jugadores, no requirió de ninguna junta, se les envió a todos de manera electrónica, tuvieron tiempo para leerlo, analizarlo, emitir su voto. Muchos no lo hicieron, tendrán sus razones, pero termina por ser aprobada
había que leer este 400 y tantas páginas,
¿no? Seguramente habrá sido algo denso, ¿no? Pero para eso tienes agentes, para eso tienes representantes que también te terminan por ayudar. ¿En serio tienes una pregunta, Heriberto?
Es que estaba escuchando lo de Tannehill.
A ver, cuéntame.
Que renueva con los Titanes, ¿no? Que no se supone que Brady podía ir allá.
Exacto.
¿Qué va a pasar con Brady? ¿Qué tan apetecible sigue siendo un veterano extraordinario como Brady para algunas franquicias que pudieran contratarlo de aquí a la próxima temporada?
Hoy las malas lenguas dicen que los Titanes usaron a Tom Brady para efectos de renovar a Tannehill, exacto, como una cuña, como un factor de presión para que Tannehill renovara. La historia de Tannehill no deja de ser muy significativa. Hace un año Miami le mostraba la puerta de salida, lo enviaba a Tennessee, empieza como suplente, se gana el puesto de titular, termina con el mejor rating de la campaña pasada, el cuarto mejor rating de toda la NFL, y entonces es agente libre. Llega a un acuerdo Ryan Tannehill con el equipo de los Titanes de Tennessee. En su caso concreto estamos hablando de una renovación por 4 años y $118 millones, 62 de ellos garantizados. Con lo cual, Con el nuevo acuerdo laboral le queda a Tennessee entonces una etiqueta para proteger a un solo jugador, que es Derrick Henry. Hoy se da a conocer. Tom Brady tuvo hasta hoy,
tiene 40
al mediodía,
y 42
años, 42. Tendrá 43 al inicio de la próxima temporada. Los Patriotas tenían hasta hoy al mediodía, hora del este en Estados Unidos, para arreglarse con Brady, teniendo los derechos exclusivos ellos con Tom Brady. No hay acuerdo. Tom Brady hoy es agente libre a partir del mediodía. ¿Qué ocurre de las 12 del día de hoy a las siguientes 48 horas? Es un periodo que se le conoce como legal tampering. ¿Qué ocurre? Que los jugadores que son agentes libres, como el caso de Brady, están entonces en el aparador. Y los 32 equipos, ya no nada más Patriotas, pueden negociar con él. Pierde Nueva Inglaterra esa ventaja si quería retener a Tom Brady. Ahora, él está tanteando el mercado. Se llegó a hablar de que había 8 equipos interesados, uno de ellos Tennessee. Hoy estamos hablando de que Tampa Bay es uno interesado para llevarlo a los Bucaneros. Y otros son los Chargers de Los Ángeles. A eso se reducen aparentemente las opciones serias para Tom Brady o eventualmente regresar a los Patriotas, que es lo que yo creo que va a terminar ocurriendo.
No corre, no sé si riesgo, pues, la figura de Brady, pero tan encumbrado está Tom Brady y en esta discusión de si es o no el mejor de la historia o junto a quién, y no corre un riesgo que esta situación termine exhibiendo que Tom Brady a sus casi 43 años
que ya no tenía mercado,
no es un objeto del deseo en la liga en la que ha dominado y en la que es la gran estrella.
Sí, es una
o sea, que regrese ángulo, cabizbajo a Nueva Inglaterra diciendo pues aquí estoy porque nada más no me quisieron en ningún lado.
No, pero finalmente esa no va a ser la postura de Brady si eventualmente regresa.
Bueno, pues,
a Foxborough,
pero
él va a decir Patriot forever.
Yeah, pero va a quedar como esa sensación de que nadie lo volteó a ver. Sí, puede ser, pues, ¿no?
Podría ser, sí, efectivamente, podría ser, pero bueno, en su pronunciamiento él ha sido muy cauto, todos han sido rumores, es otra de las defensas que él puede poner sobre la mesa. Y bueno, estará en Belichick y el dueño Robert Kraft, porque no tienen un plan de sucesión listo en este momento. Si no va a ser Brady, entonces ¿quién será el quarterback de los Patriotas? Sigue siendo una duda.
Despedimos al público de Radio Fórmula que nos ha acompañado amablemente en este lunes.
Y nada más, déjame terminar el tema con los Vaqueros de Dallas, porque mucha gente pregunta por Dallas. Bueno, Pittsburgh puso la etiqueta de jugador franquicia Bud Dupree, que es un muy buen jugador defensivo. Dallas no llegó a un acuerdo con Dak Prescott, entonces Dallas se protegió y le puso la etiqueta de franquicia a Prescott. A ver, ¿qué es la etiqueta de franquicia? Prescott tiene al menos un año garantizado de contrato por $33 millones, que es un muy buen dinero. Pero lo que Prescott quiere es un contrato multianual con más dinero garantizado. Quiere convertirse en el jugador mejor pagado de la NFL. Y hoy que hay un margen más alto en el tope salarial, pues seguramente le va a costar más caro al equipo de Dallas. Al no llegar a un arreglo por un contrato más largo, Dallas se protege, compra tiempo y le pone la etiqueta franquicia a Prescott. En el peor de los escenarios, Prescott va a ganar $33 millones por un año. Lo malo para Dallas es que al ya no tener disponible la etiqueta franquicia, tuvo que acelerar las negociaciones con Amari Cooper, su receptor abierto, y no llegó a un arreglo. Cooper es hoy un agente libre, y esa le va a doler mucho a Dallas perderla. Cooper tiene toda la intención de seguir en Dallas, pero hoy está a la vista de todos los demás y puede recibir ofrecimientos que seguramente Dallas no podría llegar a ocupar. No es esta la única noticia, de verdad ha sido un caudal de información bárbaro. Estamos a 2 días de que empiece la temporada nueva, que legalmente será el próximo miércoles. Estas son algunas de las más importantes. DeAndre Hopkins, uno de los 3 mejores receptores abiertos de la NFL, llega a los Cardinals a cambio de David Johnson y algunas selecciones colegiales. David Johnson, un buen corredor, pero ha estado muy lesionado las últimas 2 campañas. Hopkins, un jugadorazo. DeForest Buckner, tackle defensivo de los 49 de San Francisco, llega a los Colts por la 13ª selección global del próximo draft. Muy buen jugador, llega a Indianapolis, que sigue fortaleciéndose. Indianapolis podría ser el destino de Philip Rivers. Hayden Hurst, cara cerrada, llega a los Falcons. Austin Hooper, horas antes había sido negociado los Cafés de Cleveland. Y 13 jugadores, una cifra récord, han sido etiquetados como jugadores franquicia, incluyendo a AJ Green, receptor abierto, a Chris Jones, tackle defensivo de Kansas City, y el ya mencionado Bud Dupree, que va a los Acereros de Pittsburgh. 5:00 p.m, los esperamos en NFL Live. Hay mucha información de la
buena NFL. Decisión de Vaqueros, la de ponerle esa etiqueta a Prescott. Es decir, es la mejor opción que tenía Vaqueros para
asegura
a Prescott con todo y lo que se dice.
Yo creo que sí. Sí, creo que fue la decisión correcta de parte de Dallas. Que si no llega a un arreglo multianual, le va a salir cada vez más caro y más caro y más caro. El problema es que no amarraron a Amari Cooper. Pero bueno,
Pero es el quarterback, si pues, sea, mi punto es el quarterback por el que tiene que apostar Dallas. O sea,
es que hoy no tiene
otro. O es lo que tienes.
La vida sin Prescott puede ser miserable para Dallas.
Bueno. Llegamos al final del programa. Gracias, Ricardo. Ciro, buenas tardes.
Gracias.
Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
No es Stovak, pero no tenerlo te sale peor.
Es peor.
Te sale peor, sí.
O sea, es el...